Hay que salir del agujero interior.
Radio Onda.
Larga la piña.
Se viene el tuta 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 tuta. Bailando.
Hoy yo me quedo bailando en la vereda.
Estoy en la vereda del sol que ya va a nacer.
Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Diario UNDAB, una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. Diario UNDAB, las primeras páginas de la radio. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Esto es Diario UNDAB. Hasta las 10 de la mañana estaremos acompañándote con toda la actualidad y también con los temas relacionados a la comunidad universitaria. Comenzando ya la semana en este lunes 29 de agosto de 2022, última semana de este mes, el mes 8, y ya llega el mes de la primavera, un septiembre que estamos esperando porque evidentemente el frío está acechando. 6 grados, 6 décimos la temperatura en este momento en la ciudad de Avellaneda, con una sensación térmica de 4 grados, 4 décimos, la humedad 62%, la presión 1034 hectopascales, un décimo, viento del noroeste a 11 kilómetros por hora, el cielo está despejado y la máxima pronosticada para esta jornada de lunes estará alrededor de los 17 grados. Dicho todo esto, lo que te tengo que decir es que si vas a la ciudad de Buenos Aires, hay una movilización solamente hasta el momento, que va a ser a las 16 horas, una concentración en 9 de julio y Juncal, ¿eh? Ahí va a estar el peronismo 26 de julio. Lo que sí ocurrió, hay manifestaciones justamente en Juncal y Uruguay sobre la vereda en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Y también un incidente vial en Hipólito Yrigoyen entre Combate de los Pozos y Avenida Entre Ríos. Hay un casi corte total, ¿eh? Lo que tenés que saber en cuanto a las obras programadas por el gobierno de Larreta es que en la Avenida Almirante Brown, entre Pilcomayo y Paseo Colón, hay un corte parcial, ¿eh? Hay que tener cuidado. En Avenida Córdoba, entre Suipacha y Carlos Pellegrini, hay un corte parcial. También podemos decir que en Juncal y Godoy Cruz y Fran Justo, Santa María de Oro, hay un corte total ahí en la zona de Palermo. En la calle Paraguay, entre San Martín y Avenida Enelem, hay un corte total. También en Avenida del Libertador, tenés entre Iraola y J. Kennedy, hay un corte parcial sentido hacia la provincia. También en la calle Larrea, entre Peña y Pacheco de Melo, hay un corte total. En Coronel Roca, entre Montiel y Cosquín, ahí también tenés un corte total sentido a provincia, ¿eh? Y por último, Avenida del Libertador y Avenida Bullrich, hay un corte parcial sentido hacia la provincia. Esto es lo más relevante que tenés que saber si vas hacia la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en la zona céntrica. Dicho todo esto y diciendo que ya son las 9 de la mañana, con 3 minutos en este lunes 29 de agosto, vamos ya a lo que nos has dejado el fin de semana en las voces de los protagonistas. Repaso de la actualidad en las voces de los protagonistas. Un fin de semana bastante intenso, muchas concentraciones, tiene que ver con lo que pasó en Juncal y Paraná en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, del Frente de Todos. Trasladó el acto que tenía previsto realizar en el Parque Lezama, a la plaza de la esquina porteña, luego de que la ciudad de Buenos Aires instalara un vallado y dispusiera de tropas de infantería en la zona de Recoleta para impedir que continúe una vigilia frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. La convocatoria fue masiva y exigieron a Rodríguez Larreta vereda que saque la valla. Por eso militantes y referentes del Frente de Todos comenzaron a congregarse en la plaza ubicada en Juncal y Paraguay, en el barrio porteño de Recoleta, en apoyo justamente a la vicepresidenta y para repudiar la decisión de Larreta en el gobierno de la ciudad. Por eso Andrés Larroque, ministro para el Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, decía esto.
Obviamente estaban previstas una serie de actividades y cuando amanecimos y vimos esta situación absolutamente violatoria de la Constitución Nacional, inaudita en términos políticos, porque hoy hay una vicepresidenta de la Nación sitiada por una medida propia de un estado de sitio, porque te piden documentos para traspasar la valla, digamos, cosa que está prohibida por el artículo 14 de la Constitución, que justamente plantea el libre tránsito de los ciudadanos y las ciudadanas.
La marcha había sido convocada en un principio a Parque Lezama, pero ante la medida del gobierno porteño, los organizadores decidieron trasladar la manifestación a las inmediaciones del domicilio de la expresidenta. Victoria Montenegro, legisladora porteña del Frente de Todos, decía esto.
El amor con amor se paga, es eso. Cristina es nuestra conductora, pero además es la responsable de muchísimos años de felicidad para el pueblo argentino. Y frente a esta embestida del partido judicial, digamos, lo decimos, el Lawfare es el nuevo plan Cóndor en América Latina. Eso que quieren volver a instalar, nosotros tenemos memoria de aquella historia y no estamos dispuestos a permitirlo nuevamente. Y esta es la reacción del pueblo.
El anunciado fue realizado al mediodía por el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde. Se suspende el acto de hoy en Parque Lezama, dijo, y las vallas de Larreta no van a frenar el apoyo a Cristina. Todos a Plaza de Juncal y Paraná, todos con Cristina, escribió en su cuenta de Twitter. Por eso también, entre los que se encontraban ahí, era Horacio Pietragala, secretario de los Derechos Humanos.
Es preocupante ver todo el aparato represivo armado en movilizaciones que eran pacíficas, que son pacíficas, digamos, que la verdad no provocamos a nadie y sin embargo esto es una provocación del gobierno de la ciudad. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos está presentando un habeas corpus preventivo porque entendemos que bueno, ellos son los que quieren que haya conflicto y la verdad que no queremos represión, no queremos que haya compañeros, compañeras heridos, pero bueno, terrible montaje, la verdad que nos preocupa, ¿no?
Aquí en Avellaneda hubo miles de autoconvocados en Plaza Alsina para apoyar justamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la Plaza Alsina de la ciudad de Avellaneda fue uno de los escenarios del día sábado, desde muy temprano, en donde miles de ciudadanos se autoconvocaron para expresar su respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y pedir el cese de la persecución política y judicial en su contra. Por eso, testimonios de los ciudadanos autoconvocados eran estos.
Con Cristina, como lo dije ahí en el medio de la plaza recién, es todo posible, hay política, existe la política, como hubo con Néstor también. Pero sin ellos no, no nos despegamos, es lo que pedí. Por favor, no nos despeguemos de Cristina, no hay que dejarla sola.
¿Te pasó esto para que la gente se despierte, para que vea lo que está pasando en realidad? Así que sí, me parece bárbaro lo que hizo. Primero hay que defender la democracia. Y segundo, hay que apoyar a Cristina o a la vicepresidenta, más que nada porque es la que siempre nos bancó a nosotros, ella nos bancó a nosotros.
Estamos apoyando a Cristina para que sea presidenta en el 2023. Quiero justicia porque la quieren meter presa a ella y no es así.
Gracias a ella ahora hoy en día tengo laburo, así que ya tiene en blanco y bueno, y nada, así que estamos acá apoyando.
El gobierno porteño había dispuesto vallado perimetral en la casa de la vicepresidenta. Horacio Rodríguez Larreta dijo que la vicepresidenta no hace más que echar nafta al fuego. El gobierno porteño dispuso hoy, en estos días, el vallado perimetral en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, después de 5 días de vigilia por parte de la militancia, lo que generó fuertes críticas entre los dirigentes del Frente de Todos. Según se informó oficialmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires dispuso este vallado justamente perimetral en las calles Juncal entre Paraná y Talcahuano. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, responsabilizó el día sábado a Cristina Fernández de Kirchner por los incidentes que derivaron en una brutal represión por parte de la policía de la ciudad contra los manifestantes kirchneristas que se habían concentrado en el barrio de Recoleta para brindarle su apoyo a la vicepresidenta. Y decía esto el jefe de gobierno.
En el día de hoy, en la ciudad de Buenos Aires, vimos escenas de violencia que no son aceptables para la convivencia democrática. La paz social y el orden público son dos principios y valores fundamentales para mí. para nuestro gobierno, para todo el equipo de Juntos para el Cambio.
Por supuesto que después de esto que había hecho Rodríguez Larreta, la vicepresidenta de la Nación le salió a contestar y dijo que en el único lugar que hubo violencia fue en la ciudad de Buenos Aires. Encabezó así un discurso ante la multitud que se acercó a su domicilio para respaldarla y le contestó a Larreta y agradeció por el cariño y dijo: odian el amor y la alegría de los peronistas. El partido judicial le pidió 12 años de condena por cada uno de los mejores años que vivió el pueblo argentino. Indicó desde el escenario improvisado en la esquina de Uruguay y Juncal, tras la represión que se llevó a cabo la policía porteña contra los manifestantes que ahí estaban en el lugar. Y la vicepresidenta decía esto:
a lo largo y a lo ancho del país, también aquí, sin embargo, en el único lugar en el que en el día martes y en el día de hoy hubo escenas de violencia fue aquí, en la ciudad de Buenos Aires y en la puerta de mi casa, provocadas por lo que yo llamo el odio hacia la alegría y el amor peronistas.
Destacó que hubo manifestaciones en todo el país, pero que en el único lugar donde se produjo esta escena de violencia fue en la ciudad de Buenos Aires, pero también decía lo siguiente:
los hemos visto también colgar bolsas mortuorias en las rejas de la Casa de Gobierno, con las caras de los principales dirigentes de nuestro espacio político, pero los violentos somos nosotros. Los hemos visto colgar orcas y colocar guillotinas en las plazas de la República, pero los violentos somos nosotros. Es increíble el grado de cinismo y perversión de no asumirse y hacerse cargo de lo que quieren.
En otro orden, tenemos que hablar de Mansur, que participó de la entrega de jubilaciones a tucumanas con aportes por tareas de cuidado. El jefe de Gabinete Nacional, Juan Mansur, encabezó en Tucumán la entrega de certificado de jubilaciones a mujeres a las que se le reconoció años de aporte por tarea de cuidado. En una ceremonia que estuvieron presentes el vicejefe de gobierno de Juan Manuel Olmos, la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto a funcionarios y legisladores nacionales y provinciales. En el acto que se realizó en la mañana del sábado en el Salón Blanco de la Gobernación de Tucumán, también se otorgaron medallas a las primeras beneficiarias que iniciaron el trámite. Y se firmaron dos convenios entre la provincia y la Administración Nacional de la Seguridad Social para ampliar servicios del organismo y dar soluciones efectivas en las comunas y municipios. ANSE va a tu trabajo, decía el refrán, y también a la red federal. Por eso, el jefe de Gabinete Nacional, Juan Mansur, decía lo siguiente:
una nueva jornada de trabajo viendo, bueno, que se haga justicia, ¿no? Mujeres, mamá en realidad, que les correspondía ya tener su asignación, tener su haber, tener su jubilación. Y bueno, y esto es lo que hoy se pone en marcha y se continúa en realidad junto a la par de la firma de convenios con una institución tan importante como es el ANSES. Así que agradecerle a quien lo conduce el ANSES, a Fernanda Raberta.
Descuento de hasta el 45% en septiembre por el Bicentenario de Banco Provincia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente del Banco de la provincia, Juan Cuatromo, anunciaron un descuento especial para usuarios de la cuenta DNI de tarjeta de crédito del Banco Público Provincial en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la institución financiera. En el acto realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno para celebrar sus 200 años de existencia, la banca pública bonaerense ofreció una rebaja del 45% a través de su billetera digital y de sus tarjetas financieras. Por eso, Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia, decía esto:
el día 6, que es el día de que el Banco Provincia cumple 200 años, vamos a tener una acción especial de descuento con cuenta DNI del 45% en todos los comercios de barrio. Y también, para quienes utilizan las tarjetas de crédito, nuestros docentes, nuestros jubilados, empleados públicos que cobran a través del banco, van a tener un 45% de descuento en todos los rubros que ahí están mencionados: indumentaria, casa de deporte, óptica, jugueterías, bicicleterías, perfumerías. Básicamente, todos van a poder ser parte del Bicentenario del Banco Provincia, que es lo que estamos buscando.
Y en el orden internacional, Chile cuenta regresiva para el plebiscito constitucional. El 4 de septiembre se someterá a votación la nueva Carta Magna que surgió por impulso de los estallidos sociales del 2019. El plebiscito es vinculante y obligatorio. En caso de triunfar, la aprobación quedará atrás la impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Por eso, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decía esto.
A mí me cuesta mucho imaginarme que después de todo lo que ha pasado en Chile decidamos volver a foja cero respecto de la Constitución del 80 para ser justo con las reformas que se le hicieron, con todas las reformas que se le hicieron después en democracia. Sin embargo, yo no creo en periodos de oscuridad. Yo confío profundamente en la sabiduría del pueblo chileno.
Y estas fueron las voces de los protagonistas que dejó la actualidad el fin de semana último.
Entrevista.
Charlas con los distintos referentes sociales, culturales y académicos.
Radio UNDAD.
Nueve de la mañana, 15 minutos. Nosotros habitualmente 9:30 hacemos este parate de la actualidad y lo sumergimos en la charla, en lo que tiene que ver precisamente con todo lo que se manifiesta a través de las distintas disciplinas artísticas. Por eso tenemos charlas con artistas de todas las disciplinas. Y este es el caso de lo que va a pasar en nuestra universidad por el ciclo de charlas con científicos artistas 2022, tramas de lo posible. Por eso estamos en comunicación con una de sus organizadoras, que es la licenciada Adriana Jotlender, para que nos hable de esta tercera entrega. Hola Adriana, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos. Sí. Estamos en la ya tercera, ¿no? Esta es la
cuarta.
La cuarta ya.
La cuarta charla.
Sí, bien, sí. La cuarta charla. ¿Y quién va a estar hoy, digamos, bueno, quién va a estar, mejor dicho?
Sí. Bueno, justamente mañana, el martes 30 a las 18 horas, como todos los últimos martes de cada mes, vamos a hacer la entrevista a Gustavo Santa Cruz, que es doctor en física y cantante lírico, pero aparte en particular es el gerente del área de medicina nuclear y radioterapia de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la CNEA, uh-huh. Y es barítono, premiado. Mira. Así que bueno, es una super personalidad. Que hace las dos cosas, ¿no? Este ciclo que tiene que ver con los científicos que también son artistas o con los artistas que también son científicos, para desmitificar un poco esto de que el científico solamente le gusta estar detrás de un laboratorio así al estilo Einstein con los pelos parados y que resulta que todos podemos hacer lo que queremos.
Tal cual, hemos hablado mucho acerca de esto, ¿no? De cómo compatibilizar ambas pasiones, en el caso de la ciencia y en el caso del arte. Y estas cuatro charlas que ya se vienen haciendo, la cuarta va a ser ahora en el día de mañana, ¿verdad? Y entonces, bueno, sí, hemos hablado. Pero te quiero preguntar a vos, como organizadora, sí, junto a Florencia Podestad, que juntos han armado este ciclo de charlas entre concientíficos artistas.
¿Qué experiencia? Va por el programa de popularización del conocimiento de la cultura científica, que depende de la Secretaría de Investigación. Uh-huh. Así que el programa de popularización lo coordina Florencia Podestá.
Perfecto. Pero te quería hacer la pregunta a vos. ¿Qué te ha dejado estas tres charlas que vienen y la cuarta que se va a hacer en el día de mañana? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué experiencia capitalizás de todo esto?
Bueno, en principio muchísima satisfacción, uh-huh, porque aparte es precioso también hacer la búsqueda de todos estos científicos artistas, que si bien no son contados con los dedos de la mano, hay varios, pero bueno, no es tan fácil a veces encontrarlos, claro, y conocerlos, así que siempre a través de contactos, de pedidos, de búsquedas y demás, me voy contactando con estas personalidades, que aparte, bueno, para mí también resulta mucho aprendizaje, porque de todos estos científicos artistas uno siempre aprende, sacas conclusiones, y bueno, y aparte sobre todo la alegría de poder hacerlos y ver que la gente también se le despierta la curiosidad y esto de provocar el asombro que, bueno, se ve en el público con las preguntas y demás, que hay mucha curiosidad por saber qué sucede con estos personajes. Así que fundamentalmente me dejó satisfacción y aprendizaje.
Está muy bien. Y Adriana, ¿cómo nace la idea? A ver, ¿cómo surge esto de decir, bueno, vamos a empezar a entrevistar y a charlar con aquellas personas que son científicas pero también artistas?
Bueno, en principio siempre tuve ganas de hacer algo por el estilo, porque yo, que soy computadora científica y también soy escenógrafa vestuarista y productora cultural y demás, y aparte doy clases de matemáticas desde que tengo 15 años, siempre a la gente le llamó la atención decir, pero como das clases de matemática y a su vez sos escenógrafa y haces cosas de teatro, trabajas en computación y de pronto de día vas a la computación y a la noche estás en los teatros, como que siempre generalmente a la gente le causaba un poco de asombro y de curiosidad, de decir cómo puede ser que hagas estas dos cosas que aparentemente son tan antagónicas y que para mí de antagónicas no tienen nada, sino que es todo lo mismo, la creatividad, ¿no? La matemática es absolutamente creativa, te entrena justamente el pensamiento creativo, abstracto, y bueno, y el arte también, para el arte tienes que tener también un pensamiento creativo y abstracto, así que para mí siempre fueron de la mano, pero bueno, de pronto que este año justamente Florencia me llamó y me dijo que tenés ganas de preparar un ciclo, que se te ocurre, y es como que espontáneamente dije, bueno, hagamos esto porque es lo que tengo adentro de mi cuerpo de toda la vida, ¿no?
Tal cual.
Así que, bueno, así surgió, a Florencia también le gustó y, bueno, y empecé las búsquedas.
¿Cómo empezaste las búsquedas? Es decir, ¿cómo llegaste a encontrar toda esta gente que se dedica tanto a la ciencia como al arte?
Bueno, algunos ya conocía de antemano y otros fueron todos por contactos, ¿no? Bueno, primero empezamos con Pablo Amster, que es muy conocido matemático y también es guitarrista. Y después, bueno, me dieron el contacto de un matemático de Exacta, justamente me dio el contacto de Denis Schiamarella, que es doctora en física, que ahora estuvo incluso mucho en los medios porque sacó un nuevo sistema matemático para la atmósfera y demás. Y aparte ella tiene el conjunto, Manera Tango, al cual la fui a ver ahí a la calle Cochabamba, estuve en un recital, estuve en la legislatura cuando le entregaron un premio porque es un conjunto de tango patrimonial que tocan tangos patrimoniales.
Sí, claro.
Y después un día fui al teatro a ver una obra de Manuel Saldúa, que es un actor que a mí me gusta mucho, y había en la obra de teatro un pianista que había compuesto la música para esa función, y que aparte tocaba el instrumento y la melódica y todo lo demás, y cuando termina la obra voy a saludar a Emanuel Saldúa y me dice, el pianista también es biólogo, y resulta que era biólogo del grupo de Andrea Kamarnik, que es el grupo justamente que hicieron el primer test serológico de la Argentina y que luego lo exportaron.
Mira.
Y Horacio Pallarés justamente estaba ahí en ese grupo, así que bueno, lo llamé y... Bueno, ahora, hoy justamente me dio este dato de Gustavo Santa Cruz, me lo dio Adriana Serkis, que es presidenta de la CENEA, que yo ya había hecho una charla con ella en Ingeniería de Materiales, que justamente ahora, el 22 de septiembre, estoy organizando otra charla con ella en la Semana de la Ingeniería de los Materiales, y me dijo, en la CENEA tenemos otro candidato, y justamente el pianista con el que canta, Gustavo Santa Cruz en su faz de barítono, es también pianista y físico.
Mirá.
Y el otro día, bueno, miro programas de política por la televisión y de pronto me canso un poco y pongo La Voz Argentina ahí en Telefe.
Sí.
Y resultó que, bueno, justo anuncian un cantante, un chico jujeño, que está viviendo en este momento en Córdoba, porque está estudiando física en la Universidad de Córdoba, así que me conecté con él, Leonardo Jurado, que va a ser el próximo, en septiembre, Leonardo Jurado, el integrante de La Voz, que ya llegó a las finales, también está estudiando física, así que ya lo llamé, y después, bueno, Alberto Rojo va a estar en octubre, que Alberto Rojo lo conocemos todos y lo conoce el mundo entero, así que el lujo de tener a Alberto Rojo también, doctor en física, artista plástico, músico, hace de todo. Y después en noviembre va a estar Julieta Romero, que también hablando con un compañero de la Red Argentina de Periodismo Científico de otros temas, le comento esto que estoy haciendo y bueno, y le surge el dato de Julieta Romero, que es ingeniera nuclear, que está en este momento haciendo un trabajo interesantísimo en Francia. Y bueno, también es artista plástica, así que bueno, es ella, y así voy juntando datos.
Impresionante, ¿eh? La verdad que es impresionante. Preciosa. Sí, claro, obviamente. Y además, bueno, conocer las distintas experiencias de cada uno, ¿no? Porque no todo el mundo llegó de la misma forma, digamos, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, entonces, no, pues, por supuesto, las charlas significa cómo fue tu acercamiento al arte, cómo fue tu acercamiento a la ciencia, claro. De cuáles fueron los estímulos, cómo fue incluso lo familiar, que generalmente parte de ahí.
Obviamente.
Y aparte, cómo influye una tarea en la otra, ¿no? Que generalmente, por supuesto, uno es una sola persona, claro. No está disociado, así que siempre el arte influye en la ciencia y la ciencia influye en el arte, por supuesto, también.
O sea, es que todo sí. Esto de alguna manera me llevó a la memoria. Había, hace creo que en la década de los 80, había una serie norteamericana de un abogado que se construía su casa en las afueras de Los Ángeles, pero que a la noche era baterista de jazz. ¿No?
A la noche era
baterista de jazz. Entonces el tipo iba a los clubes hasta tarde tocando jazz y a la mañana se levantaba y salía a tribunales a hacer su trabajo de abogado.
Claro.
Rápidamente, Petrocelli creo que se llamaba el personaje, y me parece que la serie también se llamaba Petrocelli, y era justamente este personaje abogado, pero que a la noche era un artista porque tocaba jazz en un club nocturno y todos los días hacía ese hábito, ¿no? De
claro.
Tocar a la noche y levantarse bien temprano en la mañana para hacer tribunales. Me lo asocié a todo esto, ¿no? Porque evidentemente esta gente, para hacer su arte, generalmente lo hacen de noche o lo hacen
claro.
En la tarde, ¿no? Y entonces al otro día ya tienen que volver a lo que tiene que ver con la ciencia, que comienza generalmente muy temprano. Digo, esto para estigmatizar un poquito cómo son los oficios, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, no son coincidentes en horarios, pero son coincidentes en otras cosas.
Sí, claro, sí, sin lugar a dudas. Y veo también que hay una agenda ya hasta noviembre. ¿A noviembre va a ser la última charla?
Julieta Romero, sí, es hasta noviembre, los últimos martes de cada mes, siempre a las 18 horas.
Bien.
Virtual. El link lo encuentran en la web de la UNDAV, porque ahí buscan en la web, buscan las noticias y ponen científicos artistas, y está ahí la nota, la gacetilla, junto con el link, porque bueno, lo hacemos por Zoom, justamente,
claro.
Porque bueno, Alberto Rojo está en Estados Unidos, Julieta Romero está en
Francia,
en Francia. Seguramente en ese momento Leonardo Jurado va a estar en Córdoba, así que lo hacemos por Zoom, y bueno, y el link hay que buscarlo o te llaman a vos los oyentes y vos tenés la gacetilla y podés ver el Zoom.
Totalmente.
O en el Facebook de Adriana Schottlander también está.
También
o si no, en la web de la UNDAV, buscando en noticias, científicos, artistas, el ciclo, ahí está la gacetilla con el Zoom. Está publicado.
Perfecto. Esto entonces va a ser mañana martes 30 de agosto a las 18 horas. Ahí va a estar Gustavo Santa Cruz. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por la información y bueno, mucha suerte para lo de mañana y para lo que queda del año.
Bueno, muchísimas gracias y acá estoy, veo que me están llamando.
Bien, ok. Entonces te mandamos un beso grande.
Bueno, chao, muchísimas querida. Gracias.
Hasta luego.
A todos. Chao. Gracias. Chao.
Diario UNDAV, las primeras páginas de la radio. Una hora de actualidad
con los temas de la comunidad universitaria.
Exactamente, 8 grados 5 décimos la temperatura aquí en la ciudad de Avellaneda, 7 grados la sensación térmica, la humedad 61%, el cielo está despejado y la máxima pronosticada para esta jornada de lunes está alrededor de los 17 grados. Como por pedido de la entrevistada tuvimos que adelantar nuestra nota de las 9:30, ahora volvemos a lo que son el punteo de noticias, lo que vamos a armar como la primera plana de nuestro diario, Diario UNDAV.
Diario UNDAV.
Punteo de títulos.
Punteo de títulos.
Las noticias más importantes de la jornada.
Diario UNDAV.
Comenzamos con los títulos. El Frente de Todos repudió la represión de la policía porteña y se solidarizó con Máximo Kirchner. El partido rechazó el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires durante la jornada de expresión popular que se vivió en las cercanías de la casa de la compañera vicepresidenta, dijo, en referencia a la represión desatada por esa fuerza contra los manifestantes. Advierten que el gobierno porteño destina presupuesto público a la campaña electoral de Larreta. Datos surgen de un análisis de la ejecución presupuestaria que realizó el Observatorio del Derecho de la Ciudad. Ya utilizó el 100% del presupuesto anual destinado a publicidad y lo incrementó en un 40%, aseguraron desde el informe. Se lanza a la Luna el cohete más poderoso de la NASA. 50 años después del último vuelo del Apolo, la misión Artemis 1 marcará el lanzamiento del programa estadounidense para volver a la Luna y que luego podría permitir ir a Marte a bordo de la misma nave. El Ministerio de Economía realiza una nueva licitación de bonos en pesos. La cartera que dirige Sergio Massa realiza hoy lunes una nueva licitación de títulos de deudas en pesos, en lo que saldrá a ofrecer 4 bonos, 3 de ellos a tasa fija y otra atada a la variación de precios. Es libre la vacunación para menores de entre 6 meses y 3 años. Desde este lunes no será necesario inscribir a niños o niñas de esa franja etaria. Ya fueron vacunados 7.500 en un total de 500.000 que esperan inocular. Los vacunatorios habilitados pueden consultarse en el portal del gobierno de la provincia. Por último, el sector minero cerrará 2022 con un crecimiento de las exportaciones del 20%. Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector tendrá un ingreso de divisas de unos 3.800 millones de dólares en todo el año. Y esta fue la primera página, el portal de nuestro diario UNDAP. La música la trae el grupo La Unión con Hombre Lobo en París.
Como un sueño de Voces universitarias. Testimonios de los que hacen la UNDAB.
Y en este lunes 29 de agosto comenzamos con los testimonios. Hoy va a haber un estudiante de la licenciatura en enfermería y también un estudiante de la licenciatura en actividad física y deporte.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ponce Aníbal, soy profesional en enfermería y estoy cursando la licenciatura en enfermería en la UNDAB. Antes de venir a la UNDAB hice mi tecnicatura en el Hospital Presidente Perón. Ahí me formé como enfermero y ahí comencé a trabajar con un en planta permanente y bueno, quise tener un posgrado y seguir creciendo y tener más conocimiento en la carrera y decidí hacer la licenciatura en enfermería. Bueno, busqué sedes, busqué lugares y justo di con la UNDAB. Me gustó el lugar, el ambiente y comencé a cursar la carrera. Y con respecto a la carrera, la expectativa, bueno, son obviamente un posgrado de licenciado, uno tiene posibilidades de gestionar una entidad de salud, un equipo de trabajo, organizar tareas, organizar trabajos para mejorar la asistencia en instituciones que brindan atención en salud y cada día ir mejorando y creciendo en lo que es la ciencia de la enfermería. Y dentro de unos años, lo que yo tengo proyectado para después de la licenciatura, me gusta lo que es la docencia, poder impartir el conocimiento que tengo teórico y de campo, porque tengo 10 años, un poco más de 10 años de trayectoria hospitalaria, de como trabajo y 15 como estudiante en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde me formé como enfermero en principio. Y bueno, poder seguir creciendo como profesional, seguir lo que es la docencia para tener una rama más de lo que es en la enseñanza de la profesión. Y bueno, y el día de mañana poder tener, concursar y ser jefe de algún sector o alguna área y bueno, y así sucesivamente seguir creciendo e ir por cosas mejores y mayores.
Aníbal Ponce era quien hablaba, un estudiante de la licenciatura en enfermería de la UNDAB.
Bueno, me llamo Alexander Alfonso, tengo 22 años, soy de Quilmes, de Bernal, y estoy estudiando la licenciatura en actividad física y deporte. Estudiaba en la secundaria, una secundaria de cerca de mi casa. Y nada, terminé y antes de venir a esta carrera estudié periodismo también en la UNDAB, pero en la sede de España, por recomendación de un profesor. Cuando el último año nos preguntaron qué queríamos ser y nos daban recomendaciones de universidades. Y yo cuando terminé la carrera me gustaría hacer eso, como ya saber más de deporte, de todo lo que... Si una persona viene a preguntarme algo relacionado al deporte, yo sé cómo contestarle, poder organizar eventos de deporte. Y básicamente eso, todo lo relacionado que tengo con el deporte, saber cómo manejarme en ese ámbito. La verdad que lo veo muy bien, los docentes muy... La mayoría muy amigables, muy buenos en su materia, cómo explican los temas. Si vos les preguntas algo, te saben explicar, te lo explican una y otra vez. No tienen problema en eso. Y los compañeros también, todos muy, muy buena onda.
Por último, escuchábamos a Alexander Alfonso, estudiante de la licenciatura en Actividad Física y Deporte de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Se va a caer.
Se va a caer.
Se va a caer.
Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
Radio UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda.
Micromachismos.
Son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias, atentando en diversos grados contra sus autonomías.
Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas, que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia.
Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias, debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas. Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144.
Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Hola Zoe, vos que tenés Spotify, ¿qué me recomendás escuchar?
Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio UNDAB. Búscalo y están todos los contenidos de la radio.
Ya lo busco y me pongo a escuchar.
Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAB. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAB y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu celular.
Baja la aplicación en tu celular.
Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación.
Otra comunicación.
Diario UNDAB. Una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. Diario UNDAB, las primeras páginas de la radio. La universidad en la historia. ¿Cuándo y por qué se crearon las universidades nacionales? Historia de las universidades argentinas y su rol en nuestro desarrollo. Las universidades argentinas han pasado por transformaciones importantes. Conocé la historia. Hoy la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Ubicada en la ciudad de Villa Mercedes, al sureste de la región del Nuevo Cuyo, al oeste del país. En el año 1973 se creó la Universidad Nacional de San Luis, jerarquizando las sedes que la Universidad Nacional de Cuyo tenía en la provincia. El crecimiento ininterrumpido de la población en la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis, que prácticamente triplicó su población entre los años 1970 y el año 2010, produjo un sostenido incremento en la demanda social de espacios de desarrollo profesional. Por eso, a fines del año 2009, se creó esta universidad por la ley 26.542. En marzo de 2013, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, aprobó la solicitud de puesta en marcha de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, señalando, entre otras consideraciones, que la creación de esta universidad responde a una iniciativa local regional de la población mercedina que impulsa la creación de esta universidad nacional en la localidad con la intención de contar con instrumentos científicos tecnológicos que favorezcan el desarrollo y la promoción del conocimiento. En el año 2017, el gobierno de Mauricio Macri, vía decreto 671/2017, que lleva la firma de Macri y del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, designó rector organizador a David Luciano Rivarola, en reemplazo de Roberto Schwartz, quien días atrás había convocado a elecciones parciales. Esta designación provocó repudios en algunos sectores. En una votación unánime en el Senado de la Nación se declaró el repudio a la intervención que ha realizado el Poder Ejecutivo Nacional a la Universidad Nacional de Villa Mercedes. La senadora nacional por San Luis, Negre de Alonso, aseguró que es un avasallamiento al orden institucional y a la autarquía universitaria. Los interclaustros de la universidad se autoconvocaron a una asamblea en tanto docentes, no docentes, alumnos y graduados se reunieron ante la intervención. El intendente de Villa Mercedes pidió por la anulación del decreto de designación del rector y que se respete el llamado a elecciones, calificándose la intervención como un avasallamiento cuando el Poder Ejecutivo se introduce en un cronograma electoral de una institución autárquica y es realmente violar la Constitución, violar la inconstitucionalidad, decía el comunicado. En el año 2019, el rector Rivarola convoca elecciones de todos los órganos del gobierno estatutarios. Por eso actualmente la Universidad Nacional de Villa Mercedes es una universidad normalizada. Con fecha de publicación del 15 de noviembre de 2021 y por resolución 2021-3298, el Ministerio de Educación ordenó la publicación del Estatuto Definitivo de la Universidad Nacional de Villa Mercedes en el Boletín Oficial de la República Argentina. Esta casa de altos estudios cuenta con una oferta académica que se desarrolla en 4 áreas con un total de 23 carreras que incluyen tecnicaturas, licenciaturas y carreras de grado. Por ejemplo, en la Escuela de Ciencia de la Salud hay licenciatura en kinesiología y fisiatría, licenciatura en obstetricia, en enfermería, un ciclo complementario de licenciatura en actividad física, enfermería y medicina. En la Escuela de Gestión de Empresas y Economía está la licenciatura en economía, en logística, en diseño de comunicación, también las tecnicaturas universitarias en logística, en diseño de comunicación, en marketing, cultura y deportivo y también la tecnicatura universitaria en gestión deportiva. La Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales tiene bioingeniería, ingeniería en agroindustria, en sistemas de información con título intermedio, de analista universitario en sistemas, también la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos y Programador Universitario de Sistema. Por último, la Escuela de Ciencias Sociales y Educación tiene el Profesorado de Educación Inicial y el Profesorado de Educación Primaria. En el año 2016, la Universidad Nacional de Villa Mercedes desarrolló una actividad orientada a la comunidad local y destinada a brindar conocimientos de nuevas tecnologías a adultos mayores. En septiembre de ese mismo año 2016, y dentro de las atribuciones conferidas desde su instrumento legal de fundación, esta universidad creó la subsede en la cercanía de la localidad de Justo Dara. Y por último podemos decir que además esta casa de altos estudios cuenta con medios de comunicación, con una emisora de radio que es la Radio Universitaria de Villa Mercedes, FM 93.7 MHz. Este es un pequeño raconto de una nueva universidad que es la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
No tengas miedo de
Diez minutos nos separan de las 10 de la mañana. Quédense que ya llega Fernando Pearson con paisajes y escenario hasta el mediodía de nuestra Radio UNDAB. Estamos escuchando al grupo La Unión con Sildavia.
No tengas miedo.
Efemérides Sonoras.
Era el 17 de octubre de 1951.
El Concorde sigue con su gira sudamericana.
11, 10, 9, ignition sequence start.
El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en Jujuy.
Los sonidos que hicieron historia.
Los sonidos que hicieron historia.
Efemérides Sonoras.
Un 29 de agosto, pero del año 2011, lamentablemente fallecía José Nicolás Mancera, más conocido como Pipo Mancera, que fue un presentador de televisión argentino, pionero en el medio e introductor del formato Omnibus. Fue llamado el Señor Televisión gracias a su programa Sábados Circulares, el más famoso de la televisión argentina en la década de 1960.
Ahora debuta en Sábados Circulares el futuro gran astro dentro de muy poco tiempo. Señoras, señores, Sandro y los de Fuego.
La gente está reunida, el baile pronto va a empezar.
Un día como hoy, 29 de agosto, pero de 1935, en la ciudad de Buenos Aires, nace Adolfo Castelo. Fue un humorista, periodista y conductor televisivo y radial.
Es la noticia rebelde.
Es buenas, impresionante. Buenas noches. ¿Qué
tardes,
tal?
Noches.
Muy bien,
por lo
Nicolás.
Menos por una hora.
Perfecto, esa apelación de Nicolás, repeto, grande. Bien. ¿Una hora menos?
Bueno, sí, una hora menos.
¿Qué viene a ser intenso? Yo que si ustedes lo exigen, está mejor. Yo, hay que exigirlo.
Un 29 de agosto de 1969 nace Lucero Gasa León, conocida artísticamente como Lucero o la novia de América, en la Ciudad de México. Ella es una cantante y compositora.
Sabes lo que hacer. Violeta.
Un 29 de agosto de 1920 en Kansas City nace Charles Christopher Parker Jr., más conocido como Charlie Parker. Fue un saxofonista y compositor estadounidense de jazz, apodado Bird o Jarvis. Es considerado uno de los mejores intérpretes del saxofón alto de la historia de ese género musical, siendo una de las figuras claves de su evolución y uno de los artistas más legendarios y admirados. Un día como hoy, 29 de agosto de 1958, en Indiana, Gary, Michael Joseph Jackson nace. Él fue un cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense, apodado como el Rey del Pop. Sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile durante más de 4 décadas, así como su publicitaria vida personal, lo convirtieron en una figura internacional de la cultura popular. Estas fueron las voces que hicieron historia. Nueve de la mañana, 55 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Quédense que ya llega Fernando Pearson con paisajes y escenario hasta el mediodía aquí por Radio UNDAB. Lo que tenés que saber es que tenés que abrigarte un poquito porque ahora todavía hay una temperatura de 8 grados 5 décimas con una sensación térmica de 7 grados. La humedad 61%, el cielo está despejado y la máxima pronosticada para esta jornada de lunes estará alrededor de los 17 grados.
todos. Dicho todo esto, nuestro agradecimiento, como siempre, a la compañía de todos los días. Volveremos mañana a las 9 de la mañana, siempre en la operación técnica del señor Diego Aguilera y también en la colaboración en la producción del señor Fernando Pearson, al cual le agradecemos. Y nosotros nos vamos, y nos vamos como todos los días con nuestra perlita musical. Bueno, uno de los temas en la historia de las canciones es que más ha sido de alguna manera reinterpretado. Ha sido el tema de los Beatles, de Lennon y McCartney, Yesterday, ayeres. Así que ayer vamos a escucharlo en distintas versiones en esta semana. Hoy, su original a través de los Beatles. Con esto nos despedimos, señores. Gracias por la compañía. Será hasta mañana.
Far away. Now it looks as though